De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más al Rincón Cofrade de nuestra radio, donde recorremos el corazón de nuestra gente para conocer el rostro concreto que cada uno le pone a Dios y a su Santísima Madre. Bienvenidos, como digo, a De la Cruz al Palio. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto y con las ganas propias de quien espera cada mes este maravilloso encuentro. Comenzamos con este programa una nueva temporada en Radio María y lo hacemos en octubre, mes del Santo Rosario. Qué menos que estrenar este nuevo año radiofónico conociendo la devoción que existe en nuestro país por María Santísima del Rosario. Lo haremos además con la presencia de Fray Cristo Acosta, dominico y buen conocedor de esta bella advocación. Y en esta tarde, qué menos que dar gracias a Dios por una nueva temporada acompañado por este maravilloso equipo. Mónica Delgado, feliz temporada.
Buenas tardes, Fran, compañeros, queridos oyentes de Radio María. Muy ilusionada de comenzar una nueva temporada de La Cruz al Palio, acompañada de este gran equipo.
Qué bueno, junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Genoveva.
Buenas tardes, compañeros de programa. Saludos a nuestros oyentes de Radio María y feliz de compartir un programa más junto a ustedes.
Y cómo no, saludo a mi querido amigo Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué alegría vernos todos y disfrutar de un buen programa conjuntamente con nuestros oyentes.
Y junto a este equipo quiero saludar también a Iván González, nuestro realizador. Al igual que me permito saludar a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, y que hoy también se encuentra a los mandos de este programa. A ambos, muchas gracias por siempre permanecer en lo oculto de nuestros mandos. Saludados todos. Comenzamos. El pasado 7 de octubre se cumplían 450 años de la Batalla de Lepanto. En aquel 1571 se enfrentaron en un combate naval el Imperio Otomano y la Liga Santa, conformada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya.
Efectivamente. Hacía años que las naves turcas se habían lanzado al control del Mediterráneo occidental. Las costas italianas y españolas estaban cada vez más amenazadas y Malta estuvo a punto de ser tomada en 1565. Ante el creciente peligro, España, Venecia y los Estados Pontificios formaron una alianza para enfrentarse a la Armada Turca y detener su avance. Así se constituyó la Liga Santa, que se puso bajo el mando de Don Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V. Pues no en vano, España sufragaba la mitad de los costes de la alianza. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la mayor batalla naval de la historia moderna. Más de 400 galeras y casi 200.000 hombres se enfrentaron en una lucha que mostró el poder de la artillería europea sobre la marina turca.
A las 9 de la mañana, ambas escuadras se divisan con claridad y mientras avanzan una contra la otra, van desplegando las banderas y los estandartes, sacan imágenes y los crucifijos, suenan trompetas y tambores. Se reza, bendice, canta, baila, grita y arenga, tratando de provocar y motivar al máximo a los combatientes. A los remeros se les da vino y comida para que afronten el embate con energía. Al mismo tiempo se despejan las cubiertas, se amontonan las municiones y se preparan las armas y las herramientas de abordaje. Poco a poco, los cristianos consiguen situar en vanguardia a las 6 galeras más altas, grandes, muy pesadas y lentas, pero fuertemente armadas, cuya misión es hundir y romper la formación enemiga. Sobre las 4 de la tarde, el balance de bajas en la liga es aterrador. 15 galeras perdidas, una de ellas capturada, 7.650 muertos y 7.784 heridos. En el bando otomano se han hundido también 15 galeras y otras 160 han sido capturadas. El número preciso de muertos se desconoce, pero se evalúa en unos 30.000. La batalla había terminado con los turcos derrotados.
Pero el episodio que nos interesa se sitúa en otro lugar geográfico en la misma jornada. La intromisión de los turcos en Europa preocupaba al entonces Papa San Pío V, quien convoca el 17 de septiembre de 1569 a los cristianos para rezar el Santo Rosario por el problema inminente. Pero especialmente el día de la batalla, San Pío V, convencido del poder del Santo Rosario, pide a toda la cristiandad que lo rece en particular para entonces y que ayune, suplicando a la Santísima Virgen su auxilio. Al final del día, Juan de Austria cantó victoria y el Papa Pío V salió de su capilla y anunció eso que se ratificó semanas más tarde. Los cristianos lograron una victoria milagrosa que cambió el curso de la historia. Con este triunfo, se reforzó intensamente la devoción al Santo Rosario. En conmemoración de esto, el Papa San Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias para el primer domingo de octubre. A las letanías de Nuestra Señora añadió auxilio de los cristianos y definió la forma tradicional del Rosario. En 1573, el Papa Gregorio XIII le cambió el nombre a la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario. El Papa Clemente XI extendió la fiesta del Santo Rosario a toda la Iglesia de Occidente. El Papa Benedicto XIII la introdujo en el breviario romano y Pío X la fijó en 7 de octubre.
Pero antes de todo este periplo ya existía el Santo Rosario. Los orígenes remotos del Rosario se pueden descubrir en la costumbre de recitar el saludo del ángel a la Virgen, popularizado durante los siglos XI y XII en Occidente por influjo oriental. Ya era conocido desde mucho antes, pues se registra desde el siglo VII como antífona del ofertorio del cuarto domingo de Adviento. Sin embargo, en forma litánica no se registra hasta el siglo XII. Esta recitación respondía a la necesidad de que los frailes legos que no sabían leer se unieran a la plegaria del oficio divino cotidiano que los monjes cantaban en los monasterios. Y de ahí que no resulte extraño el número de 150 Ave Marías que finalmente se fijó para el rosario completo, atendiendo al número de salmos que conforman el salterio. Poco después apareció el instrumento que todavía, hoy en día, usamos para no perder la cuenta.
Decir que el rezo del Santo Rosario tiene especial vinculación con la Orden de Predicadores, desde su fundador Santo Domingo de Guzmán, a quien una popular tradición atribuye la aparición de la Santísima Virgen para entregarle en persona el Santo Rosario. Desde los comienzos de esta orden de predicadores, en sus conventos se instituyeron cofradías de fieles bajo el título de Santa María. De hecho, es sabido que uno de sus impulsores fue San Pedro de Verona. Sería el beato Alano de Rupe quien estableciera por vez primera en la ciudad holandesa de Douai, sobre el 1470, la primera cofradía de la Virgen y Santo Domingo. Fue él quien en sus fervorosas predicaciones narró cómo una visión había contemplado a la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo, mientras le mandaba propagarlo por todo el mundo. Fray Alano falleció en la víspera de la institución de la primera cofradía del Rosario, con este título propiamente y aprobación pontificia, establecida en Colonia el 8 de septiembre de 1475 por iniciativa del prior del convento dominico Jacobo Sprenger. Sus miembros adquirían la obligación principal de rezar el rosario y ofrecerlo por las necesidades de los demás hermanos. Pronto comenzaron a ingresar en la cofradía personalidades de alto rango, como el emperador Federico III con su esposa e hijo en 1476, o el legado pontificio Alejandro Malatesta, que concedió numerosas indulgencias.
En 1478, Sprenger recibía del Papa Sixto IV la bula Pastor Eterni a favor de la cofradía de Colonia, gracias a la que alcanzaba una gran popularidad y comenzaba su rápida expansión, siempre bajo la tutela de los dominicos, por toda Europa. En Roma se estableció en la iglesia de Santa María sopra Minerva en 1481, la que luego llegaría a convertirse en archicofradía, de la que dependerían todas las demás. Por lo que respecta a España, podemos decir que también se conoce la devoción del Salterio Mariano desde la segunda mitad del siglo XIV. Concretamente, en los territorios de la Corona de Aragón, proliferaron los gozos de la Virgen, atribuidos tanto a San Vicente Ferrer como a su hermano don Bonifacio, general de los cartujos. Estos gozos se difundieron muy tempranamente en el ámbito catalán y valenciano. Los más antiguos que se conservan datan de finales del siglo XV, y entre ellos destaca el titulado La Virgen María y los Misterios del Rosario, datado en 1488 y obra del dominico catalán Fray Francisco Domenech.
Respecto a la fundación de cofradías, la tradición afirma la venerable antigüedad de algunas como las de Barcelona, Orihuela, Murcia o Salamanca. Aunque no se aportan datos precisos, las de Valladolid y Sevilla existían ya a finales del siglo XV, lo mismo que otras muchas a lo largo y ancho del territorio peninsular, comenzando por Cataluña, donde esta devoción se extendió muy tempranamente y de donde pasó a las Islas Baleares. Sin duda alguna, influyó de modo notable en esta rápida expansión de la devoción y cofradía del Rosario el apoyo explícito que recibió de los sumos pontífices. Sixto IV, en 1479, aprobaba el rezo del Salterio Mariano para toda la Iglesia Universal. Durante este pontificado comenzó la concesión a dominicos del privilegio de predicar e instituir en exclusiva las cofradías del Rosario. En estas concesiones se menciona también la participación en las gracias concedidas a la Orden para todos los miembros de las confraternidades del Rosario. Inocencio VIII, en 1485, confirmaba y ampliaba las indulgencias concedidas al rezo del Rosario.
En España aparece documentalmente constatada la cofradía en multitud de localidades, comenzando por aquellas donde los frailes de Santo Domingo tenían abierto convento. Existían abundantes cofradías ya en el siglo XVI, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. Hay constancia documental de la existencia de la cofradía de Santiago de Compostela, Estella, Pamplona, Logroño, Vitoria, Oviedo, Ocaña, Ibiza, Badajoz, Lorca y Cartagena, entre otras. En algunos casos, como en Córdoba, el obispo dominico Fray Martín de Córdoba y Mendoza mandaba en 1579 instaurar la cofradía del Rosario en todas las parroquias del obispado. En Cádiz existía también en el siglo XVI una cofradía de esclavos negros conocida popularmente como la de los Morenitos, que rendía culto a la Virgen del Rosario. Pasados los siglos fue declarada patrona de la ciudad.
¡Qué historia más bella! De la que además estamos celebrando su 450 aniversario. Entiendo entonces que el Santo Rosario es una devoción extendida, pero me interesa bajar a lo concreto. Por eso les pregunto, ¿qué supone el rezo del Santo Rosario en nuestra vida de creyentes? Geno.
Pues yo he de reconocer que lo descubrí tarde.
Vale tarde que nunca, ¿eh?
No le prestaba la atención que ahora le tengo. Es mi manera de acercarme a nuestra madre y pedirle que interceda ante Dios. Y cito palabras de Benedicto XVI. Si la Eucaristía es para el cristiano el centro de la jornada, el rosario contribuye de modo privilegiado a dilatar la comunión con Cristo y enseña a vivir teniendo la mirada del corazón fija en Él, para irradiar su amor misericordioso sobre todos y sobre todo.
¡Qué bonito! Mónica, ¿qué supone el rezo del Santo Rosario en tu vida de creyente?
Bueno, pues en mi caso, hace ya un par de años, alguien muy cercano a mí lo estaba pasando muy mal y lo ayudé con todo lo que estaba en mis manos y más. Pero la situación no mejoraba. Entonces, no sé por qué, me acordé de que una tía mía sí rezaba el Santo Rosario todos los días y le conté lo que me pasaba y me animó a que lo rezara. Pero antes le hice miles de preguntas, como cómo se rezaba el rosario, si se podían ofrecer los misterios. Y fue ahí cuando me inicié en el rezo del mismo. No tenía nada que perder y, sin embargo, gané muchísimo. Y desde entonces lo rezo a diario. Es mi ratito de paz, de relajación, de interiorizar en la vida de Jesús y así meditarlo. También comparo este ratito de oración como cuando hablo con mi madre, a la cual le cuento todo. Y decir que esa persona cercana a mí, que lo estaba pasando muy mal, pues se le solucionaron los problemas. Y la vida le dio un giro de 180 grados.
Qué bueno. María, pues sí. María sigue haciendo milagros, qué bueno. Pepe, ¿qué supone el Santo Rosario en tu vida de creyente?
Bueno, no hay duda que el Santo Rosario es demasiado importante para quizás la importancia que le damos. De misterio en misterio, yo siempre incluyo las peticiones que se le hace a la Virgen. Ya la Virgen María en sus apariciones pedía el Santo Rosario o corona de rosas. Desde el Beato Alano de la Rupe, así como también los tres pastores de Fátima, etcétera, sobre las promesas de su rezo, donde ella anunciaba como un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destrucción de los vicios, libertador de los pecados y exterminador de las herejías. Hoy, en estos tiempos, tristemente la profundidad de este rezo tan importante va quedando en una letanía creo que poco sentida, o por lo menos como fuente petitoria de las gracias prometidas por la Virgen. Ya San Juan Pablo II pedía su recuperación, seguramente por su conocimiento de que había que darle la profundidad y sentimiento en su alto valor de las gracias concedidas por la Virgen María.
Sí, de hecho, es una pregunta que le tengo reservada a nuestro invitado de hoy, pero a mí me da la impresión que para muchas personas el rosario sigue siendo, por un lado, una oración de nuestras abuelas, que a lo mejor no sea ni actual, ni relevante, ni significativa para las nuevas generaciones. Y en segundo lugar, me da la impresión que para muchas personas el rosario pues no deja de ser, para muchos, una oración muy vocal, o sea, muy repetitiva, que tal vez baja poco a lo profundo. Yo me planteo la posibilidad de cuánto de culpa tenemos los creyentes en todo esto, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que entramos a una parroquia, estamos de visita en algún municipio, porque estamos de viaje, de vacaciones o lo que sea, o incluso en nuestras propias parroquias, y a veces escuchamos que, bueno, que los fieles de esa comunidad están rezando rosario, y a veces parece como que el rosario fuera una carrera. A ver quién llega antes, ¿no? O sea, porque el cura va a empezar la misa y, claro, hay que empatar rosarios, que ahí llega un momento en que no entiendes. Hace un par de años, y lo cuento siempre como anécdota, me pasó una cosa muy curiosa. Cuando estaba en el seminario, yo gozaba misa los fines de semana en una pequeña iglesia en la que daba misa a los paules, muy cerquita del seminario. Y entonces yo llegaba siempre un ratito antes y aprovechaba para rezar vísperas. Me sentaba al fondo con mi liturgia, con mi móvil, según lo que llevase, y me puse a rezar vísperas un día. Y era muy simpático porque de repente escucho, claro, yo no estaba, la verdad que no estaba atendiendo al rosario que estaban rezando las señoras de la parroquia. Pero me hizo mucha gracia porque una de ellas empezó a empatar todas las letanías, una detrás de otra, sin dejar espacio a la contesta de los fieles, ¿no? Pues Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. No. Esta mujer empezó, como si le fuera la vida en ello, a empatar una letanía detrás de otra. Fue muy simpático cuando una señora que estaba uno o dos bancos por detrás la tocó y le dijo, pero mire, que esto necesita del pueblo que conteste. Y la respuesta de la señora fue magistral. Disculpe, señora, pero si no las digo del tirón, no las sé decir de memoria. Claro, o sea, se las había aprendido de memoria, las decía todas seguidas y era súper simpático porque ella decía las, pues no sé, las 60 letanías de Volkme y al final todos respondíamos, ruega por nosotros. Hombre, a efectos prácticos se tarda menos, es verdad. Pero claro, le vamos perdiendo el sentido. Y yo creo que a estas cosas, antes también lo nombrabas tú, Geno, la Santa Misa, el Rosario, son cosas que requieren su tiempo. Son esos momentos, también me parece que Mónica lo comentaba, son momentos de tranquilidad, de paz, de estar con el Señor, y son tiempos para, señores, quitarse, descolgarse del reloj de la muñeca. Porque es tiempo que le dedicamos al Señor y a la Santísima Virgen. Yo creo que el Rosario, y Pepe lo nombraba antes, a Juan Pablo II, que nos pedía recuperar el sentido del Rosario. Al fin y al cabo, el Rosario no deja de ser las gafas de la Virgen. O sea, el Rosario no dejan de ser las gafas que María nos presta para, con sus ojos, contemplar la vida del Señor. Pues volvamos a recuperarlo, con ese sentido, además profundo, con ese sentido de camino creyente. No en vano, cuando hacemos el recorrido del Santo Rosario, estamos acompañando a María, tal y como ella vivió la experiencia de la fe. El Papa San Juan Pablo II, al finalizar su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, nos invitaba a lo siguiente: una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
La marcha que escuchamos hoy lleva por título Rosario y está fechada en 2011, obra del compositor Manuel Marbizón Carballo. Está dedicada a la Virgen del Rosario, titular de la Hermandad del Cautivo y Rescatado del Polígono de San Pablo de Sevilla. Está concebida para ser interpretada por banda de música y fue estrenada por la banda de música de la Cruz Roja en el concierto de Cuaresma de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla. Manuel Marbizón Carballo es un músico y reconocido compositor que nace el 26 de noviembre de 1956 en la ciudad de Sevilla, aunque no comenzaría sus estudios musicales hasta los 24 años, pues siendo estudiante de Medicina y Psicología, ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde estudia solfeo, armonía, piano y arpa. Ha compuesto un sinfín de obras de todos los estilos y para muchos artistas, pero su trabajo en un gran porcentaje se ha desarrollado en el mundo audiovisual y en la música para la televisión, la radio y la publicidad, siendo en este apartado un profesional muy reconocido, y sus obras están presentes cotidianamente en muchos medios de comunicación. La composición de marchas procesionales y obras para banda le ha dado reconocimiento en todo el territorio nacional.
Thank you.
Pero en el programa de hoy, y con esta preciosa marcha, nos acercamos al convento de Santo Domingo de Cádiz, donde los gaditanos veneran a su patrona, la Virgen del Rosario. La Hermandad del Rosario, integrada en principio por los esclavos negros residentes en la ciudad, surge a finales del siglo XVI, en la antigua ermita del Rosario, hoy parroquia del mismo nombre. Con la llegada a la ciudad de los frailes dominicos y la fundación de su convento, estos se hacen cargo de la dirección espiritual de la hermandad, que se traslada llevando consigo a su imagen titular al nuevo templo, en 1636. Esta creciente devoción motiva que a partir de 1691, el capuchino Fray Pablo de Cádiz fundara una por una, hasta 15 compañías espirituales, que cada noche cantaban públicamente los misterios del Rosario por las calles de la ciudad. Por otro lado, la intervención milagrosa de la Virgen del Rosario en las epidemias de 1681 y 1730 motiva que, en 1755, en el terremoto de Lisboa, los gaditanos asustados corrieran hacia la puerta del convento de Santo Domingo para que los dominicos sacaran procesionalmente a la Virgen. 9 días después, el ayuntamiento de la ciudad tuviese a bien nombrarla patrona y protectora de la ciudad de Cádiz. Diferentes imágenes han sido titulares de esta hermandad, pero la que actualmente se venera data de 1943 y fue elaborada por el escultor Manuel José Rodríguez Fernández Andes. Es una imagen que muestra una serena belleza que causa la admiración, devoción y respeto y que llegó a calar en los fieles gaditanos. Fue coronada canónicamente por el arzobispo de Sevilla, Pablo Segura, el 4 de mayo de 1947. Desde el 26 de mayo de 1967, ostenta la vara de alcaldesa perpetua de la ciudad y también tiene honores de capitán general, estos concedidos por los marinos que la tienen por patrona de la Armada Española desde la victoria de Lepanto.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
El programa de hoy hemos querido dedicarlo a la especial advocación de María Santísima del Rosario, extendida por nuestro país especialmente por el influjo de Santo Domingo de Guzmán. Por este motivo hemos querido contar hoy con la palabra y el testimonio de uno de sus hijos, Fray Cristo Acosta. Nuestro invitado de hoy es natural del municipio tinerfeño de Los Realejos y el pasado 5 de septiembre realizaba su primera profesión religiosa en la Orden de Predicadores. Actualmente se encuentra destinado en Salamanca, haciendo coincidir su estancia con su etapa formativa. Fray Cristo Acosta, buenas tardes y gracias por dedicarnos este rato a estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes hoy mi experiencia de fe. La verdad es que es una alegría el encontrar a un grupo de gente que se encuentra preocupado por rezar y por extender el rosario de la Santísima Virgen. Siempre ha estado muy vinculado a nuestra orden, así que como fraile dominico pues me siento muy, muy honrado de poder compartir mi pequeña y humilde experiencia.
Fray Cristo, en primer lugar, felicidades por esta reciente profesión y permítame que le pregunte, ¿qué tal le sienta el frío salmantino a un canario recién profeso?
Muchísimas gracias por la felicitación. La verdad es que es una alegría el poder ir dando pasos en orden en el futuro poder profesar solemne y luego ser ordenado de diácono y de presbítero, si así lo considera la orden. El frío salmantino todavía no ha llegado, pero yo la verdad es que tengo que reconocer que prefiero el frío al calor. En Sevilla el año pasado me moría de calor, así que tengo ganas de que llegue el frío. También es verdad que el frío de aquí del norte de Castilla es más seco, con lo cual uno se abriga y no pasa tanto frío. Yo creo que donde más he pasado frío en mi vida ha sido en la laguna, con lo cual no creo que el frío de Salamanca vaya a ser tan gélido como pienso.
Sí, la verdad que sin duda esa humedad lagunera para los canarios es bastante bien conocida. Fray Cristo, en este año la Orden de Predicadores está de fiesta por un motivo muy particular, los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo está viviendo la Orden este año especial y cuáles son los objetivos del jubileo?
Nuestra Orden celebra desde el 6 de enero de este año de 2021 hasta el 6 de enero del 2022 el aniversario de la partida de Santo Domingo al cielo, es decir, de su dies natali. Con lo cual, durante esta celebración jubilar, a los frailes, a las monjas, a las hermanas, a los laicos, a los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal, a lo que se nos invitaba era a reflexionar, a pensar en qué significa para nosotros estar en la mesa con Santo Domingo, pero en el aquí y en el ahora, en la realidad de nuestro mundo. ¿De qué manera estamos nosotros viviendo nuestra vida, nuestro trabajo? ¿Cómo compartimos nuestra vida de fe, nuestra vida de esperanza y de caridad? ¿Cómo compartimos además nuestros bienes espirituales y materiales para que el resto de la humanidad pues también pueda nutrirse de esos bienes? Y además esa realidad de la mesa de Santo Domingo para nosotros es compartir lo que para nuestra orden es nuestro carisma, es la palabra de Dios. ¿Cómo compartir esa palabra y ese pan de la vida con la humanidad? Está siendo un año intenso, con muchas actividades dentro de los conventos. Estos días ha estado el maestro de la orden aquí en España, en Sevilla, en Madrid, está esta tarde, y en Caleruega, en la ciudad donde nació Santo Domingo. Y la verdad es que está siendo, pues bueno, cada comunidad lo está celebrando de una manera distinta, pero todos con esa actitud, ¿no? La del compartir aquello que somos, aquello que profesamos y aquello que queremos darle al mundo, ¿no? Lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Dentro, además de este año jubilar, pues también tenemos la celebración del 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, de la victoria de la tropa española contra la tropa musulmana. Entonces, también es verdad que, aunque pasa un poco más desapercibido, es también un motivo de alegría para nosotros.
Como sabes, este programa hemos querido dedicarlo a quien es la patrona de la Orden de Predicadores. ¿Dónde se encuentran los orígenes de la devoción a Nuestra Señora del Rosario?
Pues el tema de los orígenes de la devoción al Rosario en nuestra orden se remontan al principio. De hecho, las florecillas dicen que la Virgen María se le apareció a Santo Domingo en 1208 y le enseñó a rezar el Rosario. Yo creo que bien es cierto que Santo Domingo es heredero de una tradición anterior que probablemente se remonta al siglo X, principio del siglo X, cuando se funda la orden cluniacense. Ya esos monjes rezaban el salterio completo, es decir, los 150 salmos, pero a medida que comienza a haber hermanos que no saben leer, que no saben escribir, a estos hermanos se les enseña a rezar el salterio de la Virgen, que son pues 150 Ave Marías. Más tarde, yo creo que a partir ya del siglo XII, con la fundación de San Bernardo de Claraval, se comienzan a insertar también dentro de esas Ave Marías, que no siquiera son las Ave Marías completas, como las que conocemos ahora, sino solo la parte del saludo del ángel, se comienzan a insertar también Padre Nuestro. Santo Domingo y la Orden de Predicadores, especialmente Alano de la Roche o Alano de la Rupe, lo que hacen es darle forma al rosario, insertando pues al principio de cada decena de Ave María el Padre Nuestro y acabar con el Gloria. El Papa Pío V en 1571 y a posteriori son los que acaban de conformar el rosario introduciendo la meditación de los misterios de la vida del Señor. ¿Qué pasa? Nuestra orden es una orden clerical, pero es verdad que muchos hermanos a lo largo de la historia han decidido no ordenarse presbíteros, con lo cual a los hermanos que se tenían que dedicar al cuidado de las casas, de las huertas, etcétera, esos hermanos estaban exentos de rezar el salterio de los salmos, los 150 salmos que se rezaban completos en el día, y a ellos se les permitía rezar el salterio de la Virgen María. Entonces, sí que es verdad que nuestra orden desde el principio, ya desde el siglo XIII, siglo XIV, comenzó a fundar las cofradías del Rosario, los frailes animaban a los laicos a rezar el Rosario, se crea el Rosario Viviente, el Rosario Perpetuo de la Virgen María, y por eso nuestra orden siempre ha tenido como especial protectora a la Virgen María, de la cual nosotros somos impulsores de eso, del rezo del Rosario.
Algo que tal vez te resulte más personal. Fray Cristo, ¿qué supone o ha supuesto el Santo Rosario en su vida personal y vocacional?
Pues la verdad es que rezar el Rosario desde pequeño lo hago, porque en el 93, cuando se reinaugura la Iglesia de la Concepción después del incendio, en la parroquia se crea el Ejército Azul de Fátima. Entonces los viernes nos reuníamos para rezar el Rosario. Y desde chiquito pues siempre he tenido pues esa especial devoción por la Virgen María. Esto nace en casa de mis abuelos, que tenían una imagen de la Inmaculada Concepción y en torno a la cual se rezaba el Rosario por las tardes. Entonces, siempre he estado muy vinculado al rezo del Rosario, pero no de manera obligada o no de manera tediosa. La verdad es que el Rosario, al ser una oración litánica, a mí me relaja mucho, porque al ir poco a poco entrando en el clima de la oración, en el ritmo propio de la oración, me voy relajando, me voy concentrando, y la verdad es que disfruto mucho más cuando luego pues voy a celebrar la Eucaristía o vamos a rezar las vísperas o los laudes, y la verdad es que lo disfruto mucho. Yo creo que el Rosario en mi vida vocacional ha sido la cuerda a la que he estado agarrado durante los momentos a lo mejor más duros de mi vida o más difíciles de mi vida, y gracias al cual la Virgen María pues me ha ido sacando pues de esos problemas, ¿no?
El Santo Rosario recorre la vida de nuestro Señor a través de los ojos de su Santísima Madre. ¿Cree que el Rosario es una devoción actual o solo sirve para contemplar acontecimientos del pasado?
Pues la verdad es que yo creo que el Rosario es una oración súper actual, que nos sirve para recordar los acontecimientos de la vida del Señor, pero yo creo que es una oración que nos sirve para la vida de cada día. ¿Por qué? Porque es una oración que la puedes rezar de manera comunitaria o individualmente, es una oración que te ayuda a penetrar en los misterios de la vida de Jesús, en su vida pública, en su pasión, muerte y resurrección, es una oración que nos ayuda a pedir aquello que no sabemos pedir, que es lo que nos dice Jesús en el Evangelio, y luego lo más esencial es que es una oración muy sencilla. Realmente necesitas o los dedos o un salterio para pasar las cuentas, no necesita uno mucho más que eso. Les cuento el caso de una amiga que, bueno, que ahora mismo está en proceso de discernimiento, planteándose su vida religiosa. Ella era una persona conversa, sí que es verdad que la bautizaron y tal, pero ni siquiera llegó a recibir la confirmación. Es una persona que después de la pandemia comenzó a venir por nuestra parroquia en Madrid, y pues a través del rezo del Rosario ella fue entrando en confianza, ¿no? con el Señor, con la Virgen, que yo creo que es la que nos tiende el Rosario para que la utilicemos como puente, ¿no? Para llegar hasta Él. La Virgen al final no se apunta a sí misma, siempre apunta a su Hijo, con lo cual yo creo que el Señor se vale de cualquier gesto que nosotros queramos hacer por nuestra parte para acercarnos, para que Él pueda hacer los milagros que hacen nuestras vidas.
¿Qué aconsejaría usted a un creyente que no acostumbre a rezar el Santo Rosario o a quien tal vez lo reza de forma muy apresurada y sin sentido?
Yo creo que el rosario se ha minusvalorado mucho durante mucho tiempo. Antes del concilio, la gente rezaba el rosario porque cuando el cura estaba celebrando la Eucaristía, como lo hacía ad orientem y lo hacía en latín, la gente pues rezaba el rosario porque no tenía otra cosa que hacer. Yo creo que hoy en día es importante dedicarle tiempo para hacerlo bien. Si no estamos acostumbrados, quizás solo rezar un misterio, ir poquito a poco. No tenemos por qué empezar con las 50 Ave Marías, con los 5 Padres Nuestros y los Glorias y las letanías y tal. Poco a poco, ¿no? El ir progresando, pues una semana hacer un misterio, la semana siguiente hacer dos, ir poco a poco. Tener en cuenta que esto tampoco es obligatorio, pero que es un arma poderosa por la que nosotros nos acercamos a Dios. Dios se vale, como decía antes, de cualquier gesto que nosotros hagamos para Él atraernos más hacia sí mismo. Lo que es importante es que recemos todos, si lo hacemos públicamente en la Eucaristía, pues todos juntos, a un ritmo, a un tiempo que no hace falta correr. Es preferible empezar 5 minutos antes que acabar con las letanías sin poder ni entender lo que estamos rezando, ¿no? Yo creo que el tema del tiempo, como en todo, es igual que ir a misa y que la misa se celebre corriendo. No te enteras ni de las oraciones, ni del prefacio, ni de nada. Entonces, yo creo que es importante eso, el dedicarle tiempo, ¿no? Yo estoy pensando el tiempo que paso con el teléfono cuando a principio de semana me manda el informe del tiempo. Si pasara la mitad de ese tiempo rezando en lugar de con el móvil, yo creo que me valdría mucho más, ¿no?
Otra pregunta más personal, pero tal vez más sencilla de contestar. Como sabe, este es un programa cofrade, por lo que nos gustaría conocer una o alguna devoción que lata en el corazón de Fray Cristo Acosta y el por qué.
Pues la verdad es que en el corazón me laten fuerte 3 devociones que son distintas, pero que desde niño las he vivido intensamente. El primero, como buen realejero, es la devoción a la Virgen del Carmen. Desde chiquito era la parroquia a la que iba, es la parroquia en la que me bauticé, en la que recibí la primera comunión, y siempre para las fiestas del Carmen estrenábamos incluso la ropa, ¿no? Eran las fiestas en Semana Santa y para la Virgen del Carmen, con lo cual mi corazón late fuerte cuando veo salir a la Virgen del Carmen por la puerta. Otra devoción muy importante en mi vida y que le da sentido y le da fortaleza es la devoción a la Eucaristía. Desde chiquito también, los terceros domingos, la celebración del Corpus, la celebración del Domingo de Resurrección, pues siempre le he tenido un gran amor al Señor Eucaristía. Ese Señor que oculto me atrae hacia Él como un imán, ¿no? Yo vibro mucho, de hecho estos años que he estado más vinculado a la parroquia de la Concepción de la Orotava, lo vivo con mucha intensidad, lo disfruto con mucha intensidad y la verdad es que le estoy agradecido al Señor. Y una devoción que también me embarga, le da sentido a mi vida es la Inmaculada Concepción. Siempre le he tenido mucha devoción, aunque parezca que por herencia del pleito entre dominicos y franciscanos, la Inmaculada Concepción no sea una devoción tan extendida entre nosotros, yo le tengo mucha devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Fray Cristo Acosta, ha sido todo un placer poder charlar con usted. Esperamos que este año especial para toda la familia dominicana sea oportunidad también para el crecimiento y para la memoria agradecida de toda la orden y de todos los que comparten una misma espiritualidad. Le agradezco muchísimo que haya querido estar con nosotros. Creo que quienes nos conocen pues saben que nos une una bonita amistad. De corazón, muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a compartir este ratito de charla, que se ha hecho oración, se ha acabado transformando en oración, ¿no? En torno a la Virgen María que con su rosario nos lleva hasta el Señor. Es un placer el poder compartir con ustedes. Me hubiera encantado haber podido ir este año al rosario de Santo Domingo en la Orotava, pero por motivos de estudios no se ha podido dar. A ver si el año que viene es posible y puedo estar con ustedes y podemos disfrutar juntos de pues eso, de la compañía maternal de la Virgen que nos reúne en torno a sí, pero siempre apuntando hacia el Señor, ¿no? Un abrazo fuerte para todos.
Sabes que siempre te esperamos con los brazos abiertos. Y a todos nuestros oyentes, estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
pues llegamos al final de este programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fran, gracias al equipo y gracias a todos los que nos escuchan desde casa. Buenas noches.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, gracias siempre al equipo. Hasta el próximo programa. Feliz noche a nuestros oyentes.
Y don Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches a todos los oyentes y a los compañeros de esta, digamos, santa mesa. Feliz sínodo y que las conclusiones sean una esperanza para la Iglesia.
Y permíteme que te lo diga, y lo hago público y extensivo, no estamos pasando por buen momento en esta tierra canaria, y menos en tu isla natal, don Pepe, que es la isla de La Palma. Pues al final de este programa, uno, te quiero agradecer tu presencia incondicional, sabiendo incluso que tu familia no está pasando por buenos momentos. Y en segundo lugar, y permítanme, unámonos en oración, todos juntos, por la isla de La Palma, por la gente que está sufriendo las consecuencias de este volcán. Imploremos a María Santísima, Reina y Señora del Santo Rosario, auxilio de los cristianos, que tanto hoy como ayer siga intercediendo por nosotros. Hoy en nuestro programa hemos conocido la popular devoción que se le tributa a Nuestra Señora del Rosario y cuál ha sido el origen de las cofradías que llevan su nombre. Además hemos contado con la presencia de uno de los hijos de Santo Domingo, Fray Cristo Acosta, quien nos ha ayudado a comprender mejor esta devoción tan particular. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.